Copia Valladolid.
Tres y 21 minutos, Deportes Cope hasta las 4, edición de hoy, miércoles, día 20 de agosto. Estamos a 3 días de que arranque la competición y van a pasar muchas cosas, se supone, a no ser que mañana el jugador de lo mercantil número 7 de Madrid diga lo contrario. Se está especulando muchísimo con qué es lo que puede salir mañana de esa citación entre el juez suplente de Sánchez Magro, que fue el que dictaminó, el que redactó el primer auto, y el señor Samper, así como el señor Tebas. Tres personas que tendrán que decidir, al final la decisión será de una sola, si el sábado hay liga en segunda división B, si se juegan todos los partidos o si se queda alguno pendiente. Alberto Cabrejas está en el control. Permíteme que hoy nos saltemos el paso de los titulares, vayamos directamente con una pausa y te presente a quienes componemos hoy la mesa de debate de Deportes Cope.
Deportes.
Cope Valladolid.
Estar informado.
Tenemos noticias de Bricomar, el almacén de la construcción y la reforma. ¿No conoces aún su amplia gama de ventanas de PVC y de aluminio? Además, te las pueden hacer a medida. En Bricomar encontrarás un gran volumen de stock y asesoramiento profesional. Visita Bricomar en el polígono de San Cristóbal, calle Níquel número 6, en Valladolid. Bricomar, el almacén de la construcción y la reforma.
Juan nos cuenta su primer día con una Suzuki Burman 125.
Todo es más cómodo, menos atascos, aparco donde quiero y hasta puedo hacer la compra.
Esta y otras experiencias en tengounaburman.com. La vida es mejor en una Suzuki Burman.
Ahora llévate la nueva Suzuki Burman 125 desde 3.399 euros en tu concesionario Suzuki en Valladolid. Comercial Copa. TVP recomendado. Oferta válida hasta el 30 de septiembre de 2014.
Las oportunidades para hoy son...
En frutería, ciruela roja, kilo, 69 céntimos. Y en charcutería, queso mezcla semi, queserías terrateña, kilo, 5 euros con 95 céntimos.
Solo hoy y solo en Gadis. Gadis, empresa colaboradora de la Copa del Mundo de Baloncesto 2014.
Fiestas de Nuestra Señora la Virgen de San Lorenzo. El Ayuntamiento de Valladolid y Cadena COPE presentan a Fórmula Quinta en concierto. Grupo invitado, Lector Acróbata. ¿Te lo vas a perder? Lunes 8 de septiembre a las 9 y media de la noche en la Plaza Mayor de Valladolid. Colaboran Restaurante Aquarium Sabores, Ron Legendario, Martivilli Verdejo, Cafetería Zodiac, Ecografías Ecox 4D y Bar Restaurante El Andaluza Low Cost.
El Real Valladolid juega en el 882 de Onda Media. Este sábado, desde las 6:30 de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Real Club Deportivo Mallorca. Con la narración de Paco Izquierdo y los mejores comentarios. Todo a través del 882 de Onda Media y en cope.es/Valladolid. Colaboran Restaurante Jero, Talleres Ángel Raimundo Servicio Oficial Peugeot, Bar La Sepia, Mubesa San Cristóbal Taller Multimarca, Pintura Segopi, Bar Cervecería El Sardinero y Comercial Ulsa. Los partidos del Real Valladolid en el 882 de Onda Media y en cope.es/Valladolid. En Mosa Valladolid puedes llevarte un scooter Peugeot de 125 centímetros cúbicos para carnet de conducir B con matriculación gratis y solo desde 1.799 euros. No dejes pasar la gran oportunidad del verano y disfruta de tu scooter Peugeot. Ah, solo este mes de agosto. No te lo pierdas, ven a Mosa y te informamos. Peugeot Mosa Valladolid, Avenida de Madrid 22.
Para estar informado, pero también me gustaría preguntarle,
y es que usted también,
para saber qué hacer,
poder ver las estrellas, disfrutar de una buena obra de teatro o realizar paseos nocturnos.
Exactamente, sí.
Y sobre todo, para reírte y pasar una buena mañana, nos escuchamos aquí, en la mañana de COPE en Valladolid, de 12:30 a 1:30, con una servidora, Marta Bermejo Maniega.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Tres y 25, pues ya se ha acabado la pretemporada, ya hay que pensar en formato competición, hay que cambiar el chip del cerebro y queríamos desde aquí pues organizar un pequeño palco de profesores para que nos den también sus impresiones de cómo están viendo la pretemporada del Real Valladolid, todo el lío de las sentencias del Real Murcia, cómo ven también la primera división si les apetece y cómo ven el deporte en general. Vamos por orden de antigüedad. Hola, César San José, muy buenas.
Qué honor el mío, entonces.
¿Verdad?
Buenas tardes.
¿Qué tal?
Tiempo.
¿Verdad que sí?
Pues nada, bien. Yo, mira, aquí un poco pálido, todavía no me da mucho el sol.
¿Ya no te ha dado el sol?
No, este año no me da mucho el sol, así que nada. Y bien, bien, pendiente un poco de todo lo que suceda pues en torno al fútbol, ¿no? Que cada verano parece que hay que buscar un lío para estar entretenidos. Este año ha tocado el asunto del Murcia y veremos a ver cómo se resuelve todo, aunque, como hablábamos ahora micrófono cerrado, parece que el partido del Valladolid no se va a ver afectado para el sábado en el inicio de la Liga.
Mañana sabremos eso. Son todo sensaciones y suposiciones.
Claro, por eso, porque mañana es cuando el juez va a determinar qué va a suceder en torno a lo que se ha decidido con el Murcia. Pero bueno, pues no sé, el fútbol que a veces nos sorprende y se convierte en un deporte de o en un organismo, o no sé exactamente cómo definirlo, en plan República Bananera, ¿no? Yo creo.
Lo triste es eso, que el fútbol, después de todo lo que hemos pasado, siga teniendo la capacidad de sorprendernos. Creíamos que ya habíamos alcanzado el límite. Sigo el sentido de las agujas del reloj. Pedro del Barrio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes a todos.
Es el Laguna Bueno este año que se va a meter en primera preferente a la voz de ya.
No me hagas esas cosas, Juan Carlos.
Con permiso del Iscar, de Alberto Cabrejas.
No, está muy complicado. Y mira, el Iscar, uno de ellos, seguro hay gente que lleva años queriendo ascender y nosotros venimos desde abajo. O sea,
bueno,
que...
pero vosotros estáis haciendo las cosas como se tienen que hacer, como las ha hecho el Iscar, por ejemplo, ¿no?
Bien, exacto. No, sí, aunque hagas cosas bien, no te garantiza tampoco siempre el resultado que tú buscas al principio. Pero bueno, siempre tiene más posibilidades. Yo creo que hay que esperar, a ver.
El grupo está comprometido, ¿no?
Claro, claro, es lo importante.
Bueno, ¿tú cómo has visto el verano? Porque otro día coincidimos en el Trofeo Ciudad de Valladolid, luego hablaremos de las sensaciones que te transmite el Valladolid, pero al final, que siempre se tiene que montar un jaleo porque sí o porque no, ¿no?
Sí, yo creo que es un tema de esta liga, que para muchos es la mejor del mundo, pero yo creo que en estas cosas estamos a otro nivel, pero bastante por debajo del resto de países y de ligas. Entonces yo creo que, bueno, hay conflicto jurídico, yo creo que a nivel deportivo, a nivel de jurisprudencia normal, y de ahí nos salimos y se han provocado situaciones como la de Salamanca, como comentaba Antonio antes, el tema de baloncesto, y bueno, yo creo que eso lo ha pasado aquí. Yo no recuerdo en otros países que haya pasado este tipo de situaciones.
Evidentemente. Nuestro especialista asesor arbitral y también comentarista naturalmente futbolístico cuando le apetece, Juan Carlos Alonso, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tú cómo has llevado el verano en lo futbolístico?
Bueno, pues ya hemos hecho algún partido de entrenamiento y demás, y bueno, esperando ya que empiece la temporada en todas las categorías, ¿no?
¿Has llevado spray en los partidos que has dirigido?
No, aparte aquí en España se ha utilizado oficialmente por primera vez ayer en el partido de la Supercopa, Xavi Estrada lo utilizó, y ya, como dice, si pasa en otros países, y ya están buscando la triquiñuela de, según la pone, colocarse encima. Y no duraba ni los 40 segundos que habitualmente en el Mundial venía durando.
La pisaban,
o sea, aquí no se había tirado la falta y ya estaba borrada la línea, ¿no? Uh-huh. Entonces al final te das cuenta que, bueno, puede ser una medida, una herramienta interesante, pero que al final, como no haya una sanción disciplinaria y haya un rigor disciplinario, no va a servir de nada.
Por cierto, nos enterábamos el pasado fin de semana de que los sprays corren por cuenta de la liga y que no los transportan los árbitros. Tienen que ser suministrados en el estadio donde vayan a dirigir el partido, que es otro detalle. A ver si los clubes tienen a bien tener repuestos suficientes sprays. No sé, que al final terminemos haciéndolo con un bote de laca.
Bueno, ya lo comentamos, ¿no? Que la verdad que la duración, desconozco el motivo, pero la duración es bastante escasa. Es de 6 a 8 usos.
No, pues el argentino creo que sabe los motivos, el que lo inventó.
La cuestión es quién...
Tres botes por partido, Juan Carlos. O sea, un bote tres partidos o tres botes un partido. Yo creo que para el suministrador de sprays le viene mejor que se gasten tres botes por partido.
No, indudablemente. Pero también está el que compra, ¿no?
Uh-huh. Y damos la bienvenida de nuevo a la que es su casa, Antonio Ruiz, 50% alma mater del Atlético Tordesillas, que a punto estuvo de meterse en la final de Diputación y que nos acompaña este mediodía. Hola, Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Damos al Laguna favorito para subir a preferente?
Pues yo creo que estará haciendo un equipo muy competitivo, por lo que estoy siguiendo las categorías de abajo, y habiendo encima lo que ha subido, yo creo que si entre ellos y Iscar tienen que estar los que suban, ¿no? Yo creo este año.
Y el modelo a imitar, el Villa de Simancas, ¿no?
Bueno, el Villa de Simancas es un modelo a imitar que es, yo me alegro mucho por ellos, porque está luchando, creo que a brazo partido, para intentar aguantar ahí arriba, y ojalá de verdad que lo consigan ellos y, por supuesto, nosotros, claro. No sea que les sabemos a ellos y nos vayamos nosotros a casa.
¿Cómo va el tema de socios, Juan Carlos, de Villa de Simancas? ¿Tenemos datos?
Pues no exactamente, pero va bastante lento. La gente, yo creo que esperará un poco a ese comienzo de la temporada. Recuerdo que el individual son 40 euros y el pack de dos, si quiere abonarse el matrimonio, 70 euros. Y sí se necesita un apoyo, porque es una lástima que se consiga el éxito deportivo, y aquí tenemos a dos entrenadores que saben lo complicado que es, y con los medios que se ha tenido, y que ahora por el tema económico pues no haya ese apoyo. Todavía estamos sin patrocinador en la camiseta, que sería bastante importante y fundamental por los gastos que requiere la tercera.
¿Cuánto cuesta un abono del Tordesillas? ¿Manejas los datos, Antonio?
Pues creo que son alrededor de 70 euros, más o menos.
¿Y de Laguna sabes, Pedro, cuánto cuesta el abono?
No, más barato, andaremos en torno a los 20 euros aproximadamente.
20 euros el carnet por seguir todo el año al Laguna.
Al Laguna, eso es.
Bueno, pues yo creo que ahí están los precios. Y que el que quiera ayudar a un equipo, pues tiene en la provincia 50 o 60 equipos a los que apoyar, cada uno a su manera, o comprando el jamón, la papeleta de jamón en el descanso, o como quiera.
Hombre, yo creo que sería importante, haciendo un llamamiento a la afición más cercana, que por lo menos la gente de las localidades donde están estos clubes puedan y sean capaces de apoyar a su equipo, porque, bueno, pues es una forma más de quizá pasar una tarde de sábado o de domingo y poder disfrutar también con el equipo de tu localidad, ver a los chavales cómo intentan dar el máximo y acabar lo más arriba posible durante la competición. Y yo creo que estaría bien que por lo menos la gente de las localidades apoyaran a sus equipos.
Bueno, ¿se juega este fin de semana o no se juega este fin de semana? Hay que hablar de sensaciones, más o menos de experiencia que por otros años hayamos podido asimilar. Yo el lunes tenía claro que no. De hecho, el presidente en esta misma emisora dijo que no se jugaba el fin de semana. Después se tomó la decisión que se tomó, que a mí me parece que aquí todos han estado contando lo que no era unos a otros, se han estado mintiendo vilmente, Liga a Federación y Federación a Liga. La Federación estaba esperando en la puerta apoyado a que pasara una cosa de estas, es mi sensación. Pero ahora yo tengo mis dudas de que el juez mañana vaya a decidir suspender una jornada de fútbol profesional.
Yo creo
¿estáis
que
conmigo en que se puede suspender o aplazar un partido y jugarse el resto?
Yo creo que se va a jugar. Y se va a jugar porque creo que en este tema se está escuchando poco, se está obviando que FIFA no permite a sus afiliados, que están de una forma libre, dentro de lo que es el organismo internacional, no permite injerencias judiciales en temas competicionales. Y remarco lo de competicionales, porque evidentemente las leyes de un país están por encima de las leyes deportivas, a nivel laboral. ¿Correcto? Aquí, tú cuando estás dentro de un organismo internacional, las normas las coges o no las coges. El problema de todo esto es como si aquí hacemos un pacto de caballeros y nos vamos a dar una normativa entre nosotros para jugar a los dardos, ¿vale? Y cuando no me interesan las normas que me habéis puesto vosotros, cojo,
me las salto
y me voy a la justicia ordinaria. Cuando hay unos tribunales de arbitraje deportivo que tienen sus jueces.
Pero es que existe, Juan Carlos, tomen esa justicia.
Perdón, yo te digo, yo
sí,
te
sí, está muy bien.
Entonces, el problema es este. ¿Por qué? Porque si no, al final, nuestro campeonato de dardos, siguiendo con el ejemplo, podemos convertirlo en inviable, en no competición. No competimos. ¿Por qué? Porque me estoy saltando pactos de caballeros, o como queréis llamarles. Evidentemente, luego entra todo el lío jurídico, que como comprenderás, César, yo no he estudiado derecho.
Ni yo.
Y no voy a entrar a valorar.
Pero para eso están los tribunales. Hay una justicia que se administra para todos igual, se supone. Y si se produce una injusticia con el caso del Murcia, para eso están los tribunales. Ellos también pueden recurrir al margen, sí, del pacto de caballeros, ¿no? Y de la competición que la
gente. Te voy a poner un ejemplo, ¿no? Imagínate un equipo que le pitan un penalti que no es penalti, que está fuera del área 4 metros, y ese penalti le supone el descenso. Ese equipo podría acudir
y se ha dado el caso.
Pero ese equipo podría acudir a la jurisdicción, a un juez, de los que dices tú, de los que todos tenemos derecho a acudir, y ver que es, y demostrar que ha sido una total injusticia pitar un penalti 4 metros fuera y que por ese penalti ha descendido.
Lo pueden hacer, Antonio.
Y en teoría el juez puede decirle, pues es verdad, usted le ha quitado 3 puntos que no debería, vuelvo para atrás ese partido. Entonces, lo que yo digo, si las reglas de juego las ha admitido el Murcia, el Mirandés, el Guadalajara, el Valladolid, el Conquense, el Tordesillas y el Laguna y el Simancas, no lo voy a dejar fuera. Si las hemos admitido, las hemos admitido,
si es
para
que ese
todo.
Tampoco me vale.
Las hemos admitido para todo. Lo que no vale tampoco, es que cuando no me valen.
Antonio, porque cuando yo llego durante la competición, expulso a un jugador, rearbitro el partido en el organismo que corresponda, juega ese jugador, produce o mete un gol.
César, pero es que eso está admitido. Pero mira, no, eso no está admitido. Si las normas pueden ser buenas, malas, regulares,
si es como las
puede haber unos jueces que las administran mejor o peor. La única diferencia es que el mundo del fútbol tenemos una normativa deportiva propia, porque necesitamos rapidez y celeridad en las decisiones. Esa, y al final los comités de competición, antes, pues como muchas luego. Veces debatimos, no estamos de acuerdo, son muy malos tomando decisiones, pero toman una decisión rápida. Y al final lo que interesa es que la competición es fluida. El problema es que la justicia ordinaria no tiene esos resortes. ¿Y qué pasa? Que la justicia ordinaria le ha dicho al Murcia, oiga, voy a estudiar su caso, pero como veo que le pueden ocasionar un grave perjuicio, actúa como justicia ordinaria. ¿Y qué recurso tiene el juez? Una cautelarísima. Y entonces dice, paren ustedes ahí. Y eso el mundo del deporte, la competición, no lo puede asimilar. Lo veáis como lo veáis. Y estoy, es un ejemplo, posiblemente, el del penalti que comenta Antonio. Imagínate un juez que llegue y dice el juez, un juez de la justicia ordinaria, oye, pues es que vamos a revisarlo.
Juan Carlos, si me parece muy bien, días. Pero que luego durante el año lo saltáis todos, los de los comités de competición, porque ponga un jugador que está expulsado a jugar, mete un gol, gana un partido, desciende ese equipo al que ha recibido el gol y no pasa nada.
Yo, hombre, te me saltas
porque hay un comité que le ha permitido jugar. Un comité que está dentro del mismo orden jurisdiccional.
Sí, sí.
Que le ha permitido jugar, pero vamos
pero
a ver.
Es que César,
esto es tan fácil como,
da,
mira, como se la coge el jugador que fue agredido por Luis Suárez, Chiellini fue, ¿no?
Chiellini, sí.
Que le ha pegado un mordisco a una persona de la calle que le ha agredido, lo puedes denunciar. Tú vas al juzgado, denuncia, mira,
este
se me ha mordido. Entonces llega un juez y le coge a Luis Suárez y le mete una multa fuera parte del fútbol, que ya la transacción, sí. Y le meten en la cárcel a Luis Suárez, ¿no? Porque ha agredido a una persona. Entonces, como...
Esta justicia
no es la que...
Al final
que...
parece que la culpa la tiene el Murcia por acudir a la justicia.
No, el Murcia se salta un pacto de fútbol.
¿Para qué queremos comités?
Perdón, Antonio, el Murcia se salta dos pactos. Uno, el de los ratios económicos. Dos, el de la abstinencia de acudir a la justicia ordinaria.
Correcto.
Son los dos que se salta.
Exacto, yo estoy de acuerdo con Amón. Yo creo que si partimos desde el principio, yo creo que ahora mismo el Murcia acepta unas condiciones para mantener...
que le favorecen hace 365 días.
Correcto.
Y ahora le parece mal. Y eso me parece injusto.
Pero,
espera, César.
¿Pero no puede acudir a la justicia?
Sí.
Cuando queramos, entonces. ¿Solo cuando nos interesa?
Sí, así han hecho.
Pues entonces está dentro de
no habrá competición. Según tú, César, no habrá competición.
Entonces
no hay competición.
Nunca hay competición.
Yo aquí me lo...
Perdona, Juan Carlos. Entonces, al final, el quid de la cuestión que es... un club ahora se quiere aventajar después de hace un año haber aprobado todas las modificaciones a nivel económico para mantener una liga saneada. Ahora le parece mal y va a la ordinaria. Me parece un ventajista. O sea, un club ventajista.
Totalmente.
Bueno, tú puedes tener una de Murcia, pero me parece ventajista.
Pues hay que evitarlo, hay que evitarlo y hay que denunciarlo, y nos tendremos que dotar de normativas que esto no vuelva a suceder.
Claro,
y al hilo de lo que decías de lo de
Chiellini... Déjame, Juan, acabar. Perdona. A nivel, hasta ahí llego, y eso a nivel deportivo. No olvidemos de que el Murcia debe dinero a mucha gente, muchas empresas.
Como todos los clubes profesionales.
Con la diferencia de que Valladolid en el concursal ha llegado a un acuerdo con todas. Esa es la diferencia.
Igual que el Murcia con el Murcia Hacienda, no, que es lo más importante.
El Murcia ya ha salido.
Por eso
ha salido.
Con Hacienda, por
sí,
eso
pero, tiene un convenio, yo creo, para ir asumiendo o quitando la deuda, contando
si
con que ese equipo está en segunda división.
No habíamos llegado aquí, César. Si tuvieron, no habíamos llegado aquí, porque Hacienda habría aprobado...
Aparte, el resto de sus socios le han dicho, no, irreferente, porque nuestros oyentes lo tengan claro. Claro que las leyes de un país en ciertas cosas... Estoy hablando del tema competicional. Lo de Chiellini, si un tío en el campo, vamos a ser exagerados, le pega un tiro a otro, claro que tiene su cuestión penal, ¿vale? Aparte de la deportiva. Hablamos de organizar las competiciones.
Pero
hablamos de
partidos,
si la Liga tiene 22, 18, si hay playoff, si hay no sé qué. Meter en estas historias a un juez de la justicia ordinaria hace inviable las competiciones.
No, al margen que el juez está arbitrando un caso que a él no le interesa saber si hay una competición profesional, claro, o de aficionados. El juez tiene unas pautas, la justicia tiene unos procedimientos y unos protocolos. El juez decide admitir a trámite la reclamación del Murcia y para ello necesita un tiempo de reflexión, un asesoramiento, un estudio de datos. Y mientras, intenta que la situación no varíe. El juez, ahora mismo, aunque sí sabe dónde se está metiendo, en teoría, no sabe o no debería saber, debería ser ciego, y no darse cuenta de que lo que está, entre comillas, manipulando y con perdón, es el inicio de una competición. Pero en lo que todos creo que estamos de acuerdo, en que la situación se ha dado tarde. Es decir, los ratios o el plazo para la presentación de los ratios económicos no pueden darse el 31 de julio. Segundo año consecutivo que la experiencia nos lo demuestra. Señores, 30 de junio, final de año deportivo, tienen ustedes 5 días. El 5 de julio todo servido. Y a partir de ese día procedemos sin el riesgo de que nos pille el tren, como nos ha pillado a los mercancías de tres pares de narices.
Siempre. Yo creo que el problema también se da en que a 3 días o a 2 días para comenzar la competición, como es el caso de mañana, que es jueves, no podemos estar así. En una competición en la que hay tanto dinero en juego, tantos intereses.
Si quieres que los equipos vayan a la justicia ordinaria, pues entonces
vamos a ver. Que yo no, Juan Carlos, que yo no os quito la razón de lo que estáis diciendo, pero que al Murcia le asiste el derecho a ir a la justicia ordinaria, aunque se salte un panteo de caballeros o todo lo que queráis que se salte, porque está ahí y puede acudir a ello. Eso es un problema del cual hemos hablado, para mí. Puede ir, igual no es lo más ético.
No, sí. Vamos a ver, constitucionalmente igual, tiene todo el derecho.
Igual no es lo más ético. Se han dado otros casos en el deporte en los que se va a la justicia ordinaria y no gusta dentro de los organigramas. No es el caso del fútbol, que se genera en torno a todo lo que sucede, pues se multiplica por 100.
Mira, César, lo de Obradoiro tardó 10 años.
Sí, y al final.
En resolverse.
Y al final.
Tenía razón Obradoiro.
Y volvió a la competición.
10 años después.
Vale. Y este año no han querido meter la pata con el Bilbao, ¿no? Este
claro, pero cuidado, lo de Bilbao es una decisión del Tribunal Administrativo del Deporte, que es una entidad dependiente del Consejo Superior de Deportes. Es decir, es un tribunal deportivo, no es un tribunal
judicial. Sí, porque al final la ACB les tiene que dejar jugar, ¿no? La ACB les va a dejar jugar.
Sí, pero porque a la ACB también le viene bien tener 18 equipos, Antonio. Vamos a ver, que a la ACB le venía peor descartarlo, pero bueno, ha asumido y ha resorteado el calendario. Por cierto, Juan Carlos, la decisión o la prohibición es de FIFA. ¿Por qué no llega y mete mano la FIFA en esto? ¿Por qué no es la FIFA la que le dice a la Murcia, tú fuera?
No, vamos a ver, lo que la FIFA está pendiente es de que dentro de los estatutos, ¿vale?, dice a sus asociaciones que pueden tener riesgo de exclusión, como cuando comentamos lo del Salmantino, ¿vale?, en caso de aceptar una injerencia externa. Y aquí en España vivimos en un sistema democrático, cuando tanto se critican FIFA para esto. Pero si FIFA tiene el deporte más practicado en el mundo, es por el control que ejerce sobre él. Imagínate en el país de un dictador, ¿vale? Que dice, bueno, pues no va a ir a la Champions de Asia, no va a ir el equipo que gana, va a ir el que digo yo. Pues claro, para eso están estas normas. Y aquí pasa lo mismo. Dice, vamos a ver, nosotros nos organizamos, el fútbol nos organizamos, ¿estamos de acuerdo con unas normas? ¿Cómo puede venir la justicia ordinaria en este caso a decirnos si tenemos que ser 22 o 20 jugando, ¿no? Sí, entonces aquí está todo el lío, ¿no?
Pero si la Liga y la Federación acatan el auto del juez que finalmente falla a favor del Murcia, ¿FIFA puede sancionar a España?
Pues hombre, ahí están los estatutos. Digo lo mismo, lo de Salmantino también se comentaba, al final ha quedado ahí, pero son cosas que van sumando. Yo me acuerdo, ahora te hablo de memoria, que hay precedentes que a federaciones nacionales se las ha sancionado, no con la exclusión, pero sí de otros modos.
Italia, por ejemplo.
Entonces, bueno, vamos a estar pendientes. Y ahí está el tema, ¿no?
Desde luego que poniéndonos en el pellejo del juez, yo creo que esa sentencia va a marcar un precedente complicado.
Sí, ahí estamos absolutamente.
Yo creo que ahí va a estar la decisión más importante. Decir, bueno, puedo estar más cerca de la justicia, intentar dar, no sé, levantar un poco la mano con este tema. Pero yo creo que lo que más va a retraer al juez, creo, en mi opinión, ¿eh?, es que lo que el precedente que va a crear va a ser muy complicado, ¿eh?
¿Sabéis lo que más me extraña de todo este caso? Que el Guadalajara no haya dicho nada. Eso me extraña un montón. He echado de menos una reacción del Guadalajara pidiendo, con efecto retroactivo, su vuelta, aunque sea a través de la justicia ordinaria, a la segunda división, incluso con posibilidad de indemnización por daños y perjuicios. Y no ha dicho nada el Guadalajara. ¿Será que el Guadalajara encontró su sitio en segunda vez? Pregunto, no lo sé. Oye, nos quedan 15 minutos para que sean las 4. Mañana saldremos de dudas, o de parte de dudas, esperamos. El Real Valladolid, plantilla cortita, jugadores del filial que pueden convertirse en alternativas como Carmona, Jorge y Julio. Tres pedazos de jugadores, ¿no, Pedro? Los que he dicho.
A mí, la verdad que me gustan los tres, no te voy a negar. En primer lugar, si empezamos por Julio, que bueno, pues coincidí con él, la verdad, en juveniles, en División de Honor, y me parece un portero, pues para mí, muy válido para el club. Quizás por juventud no sea un primer portero ahora mismo, pero con muchas cualidades. Como portero, muchas cualidades.
¿Te recuerdas a Senjo? ¿Eh? ¿Te recuerdas a Sergio Senjo?
Le veo, a nivel de entender el juego, le veo más completo que Asenjo, fíjate. Mm. Lo que pasa que,
el juego con
que
el pie,
Asenjo, bueno, pues en potencia de piernas y tal, andaba un poco por encima de Julio, ¿no? Mm-hmm. Son diferentes. Pero yo creo que en potencial, los dos muy parecidos. Diferentes, pero parecidos.
¿Carmona y Jorge?
Carmona, yo ya he comentado más de una vez en antena que era un jugador que el año pasado tenía que haber estado con el primer equipo. No sé el motivo, a lo mejor, bueno, pues el entrenador tendría una explicación, pero yo creo que es un jugador del primer equipo sin ninguna duda. Ya el año pasado lo era, ¿eh? Y acabo con Jorge, que le conocí cuando estuvo en la selección de Castilla y León juvenil, y me pareció un jugador fantástico. Y ya como os comenté, de que seguramente, si estás a un nivel, que Jorge se va a quedar en el primer equipo, y creo que se va a quedar.
Y de hecho, Jorge creo que no ha participado en ningún amistoso del filial esta pretemporada.
No, Jorge además vino para el filial, vino con Ramiro, vinieron los dos de Zamora. Yo he tenido la suerte, la desgracia de padecerle a Jorge, ¿no? Jorgito se llamaba antes, ahora sí, ya le llamamos Jorge, por más que nada por su tamaño físico, ¿no? Es un chaval que lleva años ya destacando en la selección, en Zamora. La he pasado en Zamora, casi pasó algo parecido en Valladolid, ¿no? Parecía que iba a ser uno más y al final fue totalmente determinante en el equipo, porque además en Zamora he tenido la suerte de seguirle un poquito, ¿no? Y este año Jorge en teoría venía para el B. El B se le queda, he tenido la ocasión de jugar contra ellos, para mí que se le queda pequeño. Uh-huh. Y es un chaval que yo creo que sí que va a jugar minutos en segunda división. Sí, sí. Este año Julio me da la impresión de que el momento que aparezca el siguiente portero, Julio va a bajar. Uh-huh. El Valladolid Promesa está jugando con un jugador salido de juvenil este año, con Jordán y con Dani, que todavía es juvenil. Uh-huh. Entonces yo tengo la impresión de que en el momento que venga un portero, uh-huh, va a ser el portero titular el que va a venir, y Dani Hernández se va al banquillo y Julio vuelve a Promesas.
Sí, estoy contigo.
Pues, y la idea de Carmona, evidentemente, es que si no es este año, no sé cuándo va a ser. O sea, es que si no es este año, el siguiente caso Felipe, el siguiente caso, bueno, todos estos casos que ha habido, ¿no? Aburridos de casos y casos y casos, ¿no? Entonces, Carmona ya le vale. Encima, Valladolid tiene, entre comillas, la suerte que está en segunda división. Entonces, si no sacas en estos momentos a estos jugadores, olvídate ya. Y lo mejor que podemos hacer es bajar la persiana y quitar el filial ya y dejar de gastar el dinero, ¿no? O sea, el otro día con el filial.
La Liga de Fútbol Profesional te obliga a tener,
sí,
un filial. No,
sí, no, pero bueno, tenerle por la ley que obliga. Por la ley que obliga, ¿no? Por la ley que obliga. Pero es que hay jugadores que ya están cerrados. O sea, el Valladolid B ya no es el Valladolid B de antes. Ahora ya hay jugadores de 24 para arriba. Estamos en segunda B. Entonces ya no es el Valladolid B de antes. Ya no es el de los niños, el de los chavalitos que salen del juvenil. Ya hay gente que ha renovado. El capitán Fran no tiene 24, 25 años. Y gente ya, pues mayor, ¿no? El otro día hemos jugado contra el que han traído, el Mornito, que juega arriba, un portento físico. Veremos a ver si tiene la oportunidad de debutar con el primer equipo. A mí me recordaba mucho a Manucho, ¿no? La verdad es que es un jugador del estilo a Manucho, por el físico, por el cuerpo. Y los jugadores que tiene ahora en el filial, es el momento de aprovecharles, ahora o nunca. Por eso la plantilla corta, chapó para el Valladolid y ojalá no sigan engordándola. Para mí, bueno, yo creo que no hay que seguir engordándola ni por nada del mundo.
Faltan dos o tres, se va a ir a 2021. Profesionales.
Para mí el límite 18-19 estaría fenómeno.
46 con un partidos, filial en 44-46 partidos.
Tenemos un filial en segunda B. Tenemos un filial en segunda B, ya, y un juvenil en división de honor.
Una plantilla profesional, Antonio, ¿vale? Creo que está formada en torno a 24 jugadores. Es bueno, los 21, como dice Juan Carlos, y luego esos tres del filial sería perfecto. Porque el año es muy largo, ¿eh?
Y
es complicado, ¿eh?
Y dejar una ficha libre. Tú
no. Fíjate además que son
42 o 46, te metas o no en playoff.
Una burrada, muchos partidos.
Tú no has podido seguir al Puzzle este año, ¿no?
No he podido, más allá de un poco a través de los medios de comunicación. Y bueno, como siempre con la pretemporada, pues yo ni cuando va bien ni cuando va mal, me parece que hay que sacar grandes conclusiones, porque cuando empieza la competición, sí, los entrenadores, lógicamente, son los que están trabajando en el día a día con las plantillas y ver la disposición de los jugadores para el inicio de la temporada en la mejor disposición, valga la redundancia. Porque cuando empieza la competición de verdad, cuando los puntos empiezan a contar, es cuando verdaderamente se empieza a ver a los jugadores a su nivel o la responsabilidad que son capaces de asumir dentro del campo. A mí, a priori, como dice Antonio, me gusta un poco este año la idea que se tiene en torno al primer equipo, de una plantilla corta, de contar con los jugadores del filial. Ojalá sea verdad y tengan minutos y tengan responsabilidad dentro del equipo cuando el entrenador crea que deben de estar ahí. Me gusta esa idea, la de contar con los jugadores del filial, la plantilla corta, la idea un poco de fútbol que parece ser que se está intentando implantar en el primer equipo. Y bueno, pues yo espero que el equipo empiece fuerte, porque yo creo que siendo sólidos en el inicio de la competición en segunda división, para engancharte un poquito al grupo que pueda estar en la parte de arriba, pues luego es un poco lotería también en algunos casos, la segunda división, los enfrentamientos directos, el calendario, cómo puede venir y todo lo que pueda ir sucediendo. La competición es larguísima, la segunda división es, si asciendes es porque yo creo que al final te lo has merecido de una u otra manera, solo por las jornadas que tiene, el playoff que se juega al final si estás en la zona de ascenso con playoff. Y hombre, lo que decíais de la plantilla corta o larga, teniendo un equipo también en segunda división B, Antonio, hay que saber lo que se quiere hacer con el filial, porque no puedes ir desmontando durante el año un filial que igual quieres que siga en segunda división B para que pueda seguir nutriendo al primer equipo. Tener plantillas cortas en uno y otro equipo puede conllevar a que quizá durante la temporada tengas algún pequeño problema.
Juan Carlos, ¿tú has podido seguir al Real Valladolid, aunque sea por referencias, esta pretemporada?
No les he conseguido ver ningún partido en directo y, bueno, de lo que comentabais un poco de los canteranos, coincidí con Julio también lo que es en el División de Honor. Y me parece, sobre todo, dos cosas fundamentales, aparte de las condiciones que las ha comentado, es que quiere ser futbolista y, sobre todo, es un tío que ha ido superando adversidades desde cadetes. O sea, siempre lo han traído para ser suplente, incluso si no recordáis decían que no valía para este negocio y al final te para el penalti que da el ascenso. Bueno, en fútbol dice que a veces se necesita esa flor, lo llamáis, ¿no?
Sí, pues, ¿y en qué minuto lo paró?
¿Y en qué minuto lo paró, no? Y entonces es eso, esfuerzo, sacrificio, conocimiento. Y creo que, bueno, a lo mejor es cuestión también de darle oportunidades que se le están dando a Dani Hernández, por ejemplo, ¿no? A Dani Hernández me refiero, el venezolano, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, yo no sé si ahí no me mojo tanto, si es mejor o peor que Julio. De los otros chicos, por lo que dice Antonio, hay que empezar a apostar, de verdad. Si no es ahora, que estamos en segunda. El año pasado decíamos que había mucha distancia entre primera y tercera. Este año sabemos, por desgracia, hemos acortado. Entonces yo creo que, bueno, pues yo creo que hay jugadores que son de perfil de segunda B. Entonces hay que aprovechar esto, ¿no?
Incluso alguna de primera, porque como decía Pedro antes, yo recuerdo la de jornadas que habló el de Carmona y no tuvo una oportunidad el año pasado en primera división.
Y decíamos eso, ¿verdad?
Esperemos que,
y decíamos, es que de tercera a primera.
Como recordaba bien Antonio también, son jugadores que tienen una edad. Yo creo que en el filial hay que mezclar un poco jugadores quizá un poquito más mayores, con más veteranía, que puedan llevar el peso del equipo con jugadores que vengan más jóvenes y de las categorías inferiores. Y verdaderamente, si estos jugadores no dan el salto este año, habiendo tan solo un pasito, como tú recuerdas, con las categorías, será difícil que puedan seguir aquí.
Oye, lo que sí está claro es que hay entrenadores y hay entrenadores. Y si el año pasado decíamos pues que el estado de forma de muchos jugadores no estaban ayudando a Juan Ignacio Martínez a lograr el objetivo, a mí sí que me da la sensación, Pedro, por lo que vimos el sábado en el trofeo, de que Rubi va a conseguir sacar ese 10% más a Omar, que no le sacó Jim, ese 5% más a Jeffren, que no le supo sacar Jim, ese poquito más a Óscar, que se empieza a sentir cómodo, porque Óscar, a mí me da la sensación de que le han dicho juega donde quieras, uh-huh, al menos transmite eso, y que todo eso, junto a Timor, Yorca, Chus Herrero y su polivalencia, Roger, Óscar Díaz, que de momento no tenemos una mala noticia, ¿no?
Yo la verdad que estoy sorprendido para bien. Yo creo que cuando hace un mes y medio seguíamos hablando y estábamos en contacto, pues estábamos preocupados. Mm. Pero claro, ellos sabían lo que querían, nosotros no sabíamos lo que estábamos viendo por detrás de bastidores, y yo creo que se ha hecho buenos fichajes, ¿eh? A mí, Roger, me ha parecido un jugador muy bueno para la categoría y para Valladolid va a venir muy bien. Y el resto de fichajes yo creo que también son jugadores que van a marcar nivel, caso de Leao, atrás Chus Herrero, la polivalencia, Samuel como central. Yo creo que este año más malas ideas, yo creo que quizás más claras de Rubí en cuanto al juego. Yo creo que eso los jugadores lo han notado y se va a notar también bastante más en el rendimiento.
Es que tampoco ha inventado la pólvora el entrenador, es decir, el esquema es el archiconocido 4-2-3-1. Uh-huh. Lo que pasa es que los jugadores yo creo que han salido al campo sabiendo lo que el entrenador les ha pedido.
Claro, la responsabilidad.
A diferencia de la temporada pasada.
Eso es. Con la responsabilidad, perdona, David, sí. César. Con la responsabilidad asumida por el entrenador. O sea, él tenía claro, el otro día se equivoca Chica en el de la entrega, viene el primer gol, el trofeo de Valladolid, pero él la asume, y dice, no, seguimos igual. O sea, y ese jugador le da confianza, es decir, pase lo que pase, vamos a jugar siempre igual. Y encima, una manera de jugar que siempre, a la mayoría de los futbolistas les gusta, ¿no? Ese tipo de juego, más en la posesión, sí. Ofensivo, y yo creo que al final el jugador se siente muy cómodo y disfruta mucho más jugando así. Claro. Y encima, cuando la responsabilidad, salga bien, salga mal, sobre todo cuando sale mal, la asume el entrenador tan claramente, el jugador juega bastante más desahogado y con más confianza.
Yo creo que desde la posesión y asociándose a los jugadores siempre son más felices, ¿no? A casi todos les gusta entrenar con balón, ¿no? Conozco a muy pocos jugadores de fútbol que no les guste entrenar con balón y, por supuesto, pues jugar también intentando mantener la posesión el mayor tiempo posible. Yo pienso que al final, si la plantilla llega a convencerse del mensaje que le envía el entrenador, como hemos visto otros años en Valladolid, el año pasado yo creo que no sucedió, por eso pues durante sobre todo la fase final de la temporada pues el equipo tenía muchos problemas para conseguir puntos, no alcanzó el objetivo final que era la permanencia, y yo pienso que si al final el mensaje del entrenador cala en la plantilla y entre los jugadores, es todo mucho más sencillo, y es lo que dice Pedro, se comete un error, pero nosotros seguimos con la misma idea de fútbol, con lo que hemos venido trabajando, que sabemos que nos va a dar el éxito y nos va a hacer conseguir los puntos suficientes para buscar el objetivo final. Yo creo que es, al final, lo que dices tú, está casi todo inventado en el mundo del fútbol, salvo pequeños detalles, y es encontrar esa varita o esa chispa que a los jugadores les haga dar ese porcentaje de más que sabemos que todos pueden tener.
Oye, Antonio, por cierto, tu amigo Medun Janin a La Coruña. ¿Cómo anda La Coruña de garitos?
Bien. Sí, 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 ya solo falta que vaya Manucho ya para completar el...
Fíjate que yo no tengo tan claro que Manucho estuviera en el fregado ese año. No lo tengo yo tan claro.
Bueno, ¿no? creo que el sábado en el Ciudad de Madrid sí que me han comentado alguno que debió estar, se vio de quedar a repasar la ciudad, tengo entendido, ¿no?
Bueno, a barrer las calles.
A recordar algún garito de la ciudad, que por cierto falta nos hace, ¿no? Que los bares también tienen derecho a pasar el verano y lo están pasando bastante mal.
¿Y paso tiene que haber en Manucho?
Hombre, pues Manucho parece que anima la noche, por lo menos, ¿no?
Mal, que hagan una cosa entre todos los hosteleros nocturnos, que paguen la ficha de Manucho y que juegue aquí.
Y más de uno habría que pagar, y más de uno.
Juan Carlos, ¿a ti te da buen pálpito el equipo este año?
Parece que se está trabajando con tranquilidad, se está vendiendo optimismo, porque tampoco tenemos suficientes elementos. Además, yo me fío mucho de los entrenadores. Las pretemporadas son para acoplar, para ajustar. Lo que vale realmente es el sábado, ¿no? Pero yo creo que como entorno, como equipo, como ciudad, creo que se están haciendo las cosas. Se están poniendo por lo menos las bases bien.
Yo una pregunta os quería hacer. ¿Qué os parece lo de que los entrenamientos, sobre todo tú, Juan Carlos, que has ido a ver muchos entrenamientos del Valladolid, sean a puerta cerrada o se vean tan poquitos entrenamientos?
Yo a nivel de entrenador, todos lo veo ilógico. Pero Antonio, que es como yo entrenador, hay algunos que hay que hacerles a puerta cerrada.
Yo tengo una teoría. Es decir, a partir del 10 de septiembre, que los niños tienen cole, cierra las puertas. En verano no.
No, y en invierno tampoco tienes, porque hay entrenamientos que no tienen ninguna
carga
táctica.
En invierno no va nadie, van seis señores a ver el entrenamiento.
Pero no tiene ni carga táctica.
Pero es que lo que digo, es que esto es un espectáculo para que la gente disfrute. Claro. Puedes cerrar la puerta una hora a la semana, dos, que vas a hacer táctica específica.
Estrategia y tal, claro.
Y no quieres que te dé, que sepa nadie cómo vas a sacar las faltas, cómo vas. Pero el resto de la semana, vamos, que los niños vean correr a sus ídolos, trotar, que les vean tal, que estén cerca de la gente.
En octubre, como si quiere cerrar por la mañana, por la tarde.
Sí, pero hay mucha gente, por desgracia, con mucho paro, que pues tiene la oportunidad de ir a verlos, ¿no?
Mañana os cuento más ampliamente los precios de la campaña de abonados del Cetransa, del Hermi, El Salvador, perdón, bajo el eslogan Made in Valladolid. Entre 500 el abono de empresa y los 0 euros del chamito, entre 0 y 16. El normal, 60 euros para ver al B y a las chicas. Gracias a los cuatro, os quiero.
Gracias.
Venga, un saludo.
Llegan las noticias.
Chao.